José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Día grande en este serial. Comparece ante ustedes el gran Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, querido Corro? Buenas noches.
Te pedí que participaras en este Yo Estuve En, Yo Conocía, y rápidamente, o sea, otra gente le he tenido que dar yo una idea, pero tú lo viste claro y me dijiste un par de cosas, porque vas a aparecer hoy y otro día, pero las dos son fantásticas porque son dos protagonistas, dos personajes muy potentes. Así que lo primero, vienes a contar Yo Estuve En, ¿no? Más que Yo Conocía. El primero es Yo Estuve En, ¿no?
Sí, el primero es Yo Estuve En, porque así me lo pediste y porque sí. Además yo creo que es una historia que ya se ha contado, pero que es muy bonita y que yo la he contado, nunca la he contado en público, ¿sí? Se la he contado a amigos, pero nunca en la radio, con la profundidad y con el detalle que te lo voy a contar, vale, ahora.
Entonces, ¿Yo Estuve En dónde? ¿Dónde estuviste, Pani?
Pues mira, estuve en Portland, estado de Oregón, ¿sí? El mismo día en el que los Portland Trail Blazers confirmaron a Fernando Martín que iba a ser jugador del equipo, el primer español en la NBA, en una época, Corro, en la que la NBA estaba a una distancia
sideral,
no, sideral, lo siguiente. Sí,
sí. Un privilegiado. Viene a contar esta noche, Miguel Ángel Paniagua, yo estuve en la elección de Fernando Martín por Portland.
Estas imágenes son históricas. Pertenecen al debut de Fernando Martín en la mítica liga profesional de los Estados Unidos, la NBA. Ahí tenemos a Fernando Martín realizando la rueda de calentamiento con su equipo. Y esta es la presentación del jugador español. Venido de España, número 10, el señor Fernando Martín. Así dijo el speaker, el locutor del Memorial Coliseum, abarrotado con 12.666 espectadores que aplaudieron mucho a Fernando Martín y que pidieron su inclusión.
Empezaré casi por el inicio de los tiempos, Pani, que tuvo, es evidente que eres algo más que un amigo de Fernando Martín, del conocimiento que tienes de la persona y del personaje. ¿Cuál es el primer día, el recuerdo de cuando tú conoces a Fernando Martín, cuando empezáis a tener feeling y os conocéis?
Bueno, éramos casi vecinos, es decir, vivíamos muy cerca, pero no teníamos una relación, digamos, muy fluida, ¿no? Y fue en una situación en la que una vez que acaban los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, él hace un intento en la NBA, no le sale bien por distintas historias, y entonces él le pregunta, y además pregunta a alguien a quien conocemos tú y yo, a José Joaquín Brotons,
¿sí?
Si podía contactar conmigo para que yo le ayudara, ¿no?, a cumplir su sueño de llegar a la NBA. José Joaquín nos concertó una cita. Y a partir de ahí pues empezamos a establecer una relación. Yo le propuse un plan, él siguió ese plan a rajatabla y al final pues conseguimos el objetivo.
Ha dicho que él tiene un intento primero, no sé si, ayúdame a recordar, le elige New Jersey en el 85, es cuando la primera elección de Fernando Martín.
Él hace el campus de verano con New Jersey, con los entonces Nets, que ahora están en Brooklyn. Pero no, bueno, él dice que lo hizo muy bien, él decía que lo hizo muy bien en el campus, pero como que no había idea de ficharle, ¿no? Como que no había ninguna garantía de que le iban a fichar y que fue más un compromiso que otra cosa. Y él volvió bastante enfadado y a partir de ahí es donde él diseña una idea de decir, bueno, tengo que conseguir relacionarme con alguien que pueda ayudarme a llegar a la NBA, pero de verdad, que no me consiga simplemente un campamento de verano por el simple hecho de estar en Estados Unidos en un campamento de verano, y ahí es donde contactamos. Yo tenía muy buena relación con dos equipos, Phoenix y Portland, que te tengo que decir que eran los únicos equipos en ese momento, hablamos del año 85, que miraban a Europa con una cierta idea de futuro. Para el resto de equipos de la NBA, Europa era otro mundo, no existía, y por supuesto ni se concebía que algún jugador europeo, sobre todo de la Europa occidental, pudiera llegar a la NBA. Y los de la Europa oriental, los del telón de acero, yugoslavos entonces, soviéticos, etcétera, pues no podían salir, con lo cual la NBA se circunscribía, digamos, a Occidente, y en Occidente el jugador más prominente era Fernando. Claro.
Cuenta detalles de ese plan, ¿cómo conseguiste que Fernando Martín sonara en la NBA y para Portland? ¿Cómo llegáis a ese punto?
Bueno, yo había hecho informes para los Phoenix Suns y para los Portland Trail Blazers. Hablando de jugadores, pues te hablo de Sabonis, de entonces un joven Sabonis, un joven Petrovic, Divac, en fin, luego jugadores que cuando ya se abrió el telón de acero sí que pudieron llegar a la NBA. Y entre los nombres que incluí fue el de Fernando, como digamos el jugador más prominente, más destacable de lo que era la Europa Occidental o aquellos jugadores que podían salir, ¿no? Phoenix tenía otra idea y Portland sí que compró la idea. Y en un approach, en un enfoque muy americano, dijeron, bueno, como hay un mundial de 1986, vamos a ir a verle a España, vamos a ver cómo juega y demás, y a partir de ahí tomaremos una decisión. Fernando jugó en un mundial en el que España, bueno, no sobresalió especialmente.
Ese mundial pero... es en España, ¿no? El Mundo Básquet del 86.
Sí, el Mundo Básquet 86, correcto. Él destaca en el equipo español, le gusta a los ojeadores... Y entonces se establece un plan mediante el cual, pues bueno, él tendrá que ir al campamento de verano que se hacía en Los Ángeles. Había varios equipos, entre ellos los Portland Trail Blazers, y nos citan allí. Previamente a esto, cuando yo hablo con Fernando de que hay interés en los Portland Trail Blazers, yo le planifico o planificamos juntos una idea de trabajar primero unos días en Miami, que de hecho Julio Iglesias nos ayudó muchísimo,
¿sí?
Prestándonos infraestructura, estuvimos en su casa, etcétera, y allí íbamos a un campamento de entrenamiento donde estaba uno de los miembros del staff técnico de los Portland Trail Blazers, y luego de allí fuimos a Los Ángeles, al campamento de verano, y en el campamento de verano, francamente, Fernando lo hizo muy bien, y a partir de ahí, pues ya Portland tomó la decisión.
¿Por qué tenía él en la cabeza? O sea, porque cuando te va a buscar y quiere ir a la NBA, es evidente que es un objetivo claro. Él está loco por ir a la NBA, probar a qué es aquello, ¿no? Cuando había muy poca referencia, que ahora es impensable lo que era aquel momento, había muy poca referencia, no se veía nada, llegaba con cuentagotas la información, o sea, había muy poco se veía muy poco de la NBA.
Sí, sí, correcto. Había ni siquiera yo creo que por esa época había empezado Ramón XIII
con el Dindón, ¿no? El famoso Dindón,
con,
¿no?,
el Dindón y sí. El Cerca de las Estrellas.
Eso es, Cerca de las Estrellas.
Un programón, ¿no? Bueno,
que echaba, perdona, yo... digamos para lo mejor es que echaban un partido que no se había jugado ni ese día, ¿no? Era un partido
un partido en diferido, sí. Y tal, pero bueno, fue una cuña. Y luego había también un pub, por lo menos en Madrid, que se llamaba Rebote, que también ponía cintas de vídeo y la gente iba a verlo y tal, pero la NBA, como te decía antes, era prácticamente una liga extraterrestre, ¿no? A todos los efectos. Y viceversa, para los estadounidenses, para la gente de la NBA, Europa era un territorio pues que no valía la pena explorar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Fernando tiene esa idea porque considerado de largo el mejor jugador español de la época, uno de los mejores jugadores, desde luego, de Europa Occidental, posiblemente en competencia con los del telón de acero, alguno podría haber mejor, Sabonis, pero todavía era muy joven, Petrovic también estaba por ahí, Oscar Smith, posiblemente de su época, sería el único jugador que podría contender con Fernando Martín como mejor jugador accesible para la NBA, pero Oscar nunca tuvo la idea de ir a la NBA, y Fernando, pues una vez cumplidos objetivos, había ganado todo aquí, se reta a sí mismo y dice, bueno, ¿por qué no intentar alcanzar la NBA? Y a mí me pareció un esfuerzo enorme porque, entre otras cosas, yo ya le avisé que iba a perder dinero. Es decir, Fernando en su época ganaba mucho dinero en España, y en la NBA, por una cuestión de tope salarial que ya existía entonces, aunque era más laxo que ahora, no iba a ganar tanto dinero, pero él estaba dispuesto a sacrificar el tema económico con tal de llegar a la cima, y la cima en ese momento era la NBA.
¿Cómo aterrizas? ¿Cómo es ese día en el que él aterriza allí en la NBA?
Bueno, primero de todo, el primer paso fue llegar a Los Ángeles. ¿Sí? Fuimos además con su hermano Antonio, que hoy es, como sabes bien, presidente de la ACB. Estábamos los tres, me acuerdo perfectamente, en un hotel que se llama el Embassy Suites, donde estaba ubicado el cuartel general de los Portland Trail Blazers. Y de ahí nos desplazábamos al campo de Loyola Marymount, de la Universidad de Loyola Marymount, donde estaban el resto de equipos que estaban haciendo allí el campamento, que eran casi todos equipos de la Conferencia Oeste. Estaban pues los Phoenix Suns, los Utah Jazz, creo recordar también que los Clippers, los Lakers, o sea, había varios equipos. Y bueno, el primer día pues se presentó allí, le pusieron con el equipo de novatos y de aspirantes, y empezaron a jugar un partido contra Phoenix y jugó muy bien. Y luego el resto de días sucesivos siguió jugando a un nivel muy alto hasta que...
Ay, perdona, Panic, ¿qué jugaba? ¿De tres o le ponían de cuatro?
De cuatro. Jugaba de cuatro. Sí se dio cuenta porque había algunos jugadores veteranos de Portland entrenando allí, entre ellos Kiki Vandeweghe, que luego ha hablado muy bien de él. Sí se dio cuenta de que el nivel, que eso ya lo habíamos hablado él y yo, que el hecho de que solamente hubiera un equipo interesado en él y en realidad un solo equipo o dos, contando a los Phoenix Suns, que podían estar interesados en jugadores europeos, limitaba muchísimo la posibilidad de elegir equipo, ¿no? Entonces sí le avisé, y él lo sabía también, que los Portland Trail Blazers era muy buen equipo, era un equipo aspirante, no aspirante al título, pero un equipo claro de playoff y con un nivel de ganar 50 o más partidos en la temporada. O sea que estábamos hablando de un muy buen equipo y donde él se iba a encontrar con jugadores muy buenos como Clyde Drexler, como Kiki Vandeweghe, Maurice Lucas, o sea, jugadores que tenían un gran nombre en la NBA. Él se da cuenta de que el nivel es muy alto, pero él juega muy bien en ese campamento, y entonces un buen día el trainer Ron Kalb, con el que he mantenido una amistad durante décadas y todavía somos amigos, pues toca en la habitación donde estábamos Antonio, Fernando y yo, me acuerdo perfectamente, tomando una limonada, y abro yo. Y entonces me dice, nada, es que te venía a traer la camiseta de juego de Fernando Martín. Buah. Y entonces, bueno, en ese momento pues nos alegramos mucho, nos dimos un abrazo a los tres, fue un momento absolutamente emocionante. Y aquí yo esto lo he contado alguna vez y lo cuenta muy bien Manolo Lama en un libro que escribió, nuestro querido Manolo Lama. Él ve que en la camiseta, en la parte de atrás, pone Martín, sin el acento, y entonces lo único que me pide es que hable con el equipo y que acentúen la I para sea Martín.
Sí.
Entonces ese fue un detalle, bueno, muy que demostraba su españolidad, porque él sentía España. En ese momento, además, tengo que decirte que la FIBA se consideraba baloncesto amateur, y al jugar él en profesionales, una de las amenazas que recibió fue que no podría volver a jugar con la selección española. Uh-huh. Aun con todo, él estaba dispuesto a sacrificarlo por aras a jugar en la NBA, pero el hecho de que quisiera que acentuaran la I, yo siempre he dicho que habla mucho de cómo sentía España, de cómo sentía su país.
Era el 10, ¿no? Llevaba el dorsal 10, ¿no?
El 10, correcto. El 10.
Bueno, llegado ese momento que, joder, es espectacular para entrarte en ese momento, ¿no? Tan histórico para el deporte español, de ver a un español en la NBA y formar parte de ello, que tú formaste parte de ello. Llega el momento de jugar, y el primer partido sí va, has citado a Manolo, y van algunos periodistas españoles a ver.
Sí, van, ¿no? Sisto Serrano, Fernando Laura, Manolo Lama. Además le sacan en el Jumbotrón también. Sí,
claro. El día que, o sea, en el videomarcador, ¿no?
El problema que tuvo Fernando, ahí jugó solo dos minutos en el debut. El problema que tuvo Fernando, primero, que ya te lo he comentado, es que los Portland Trailblazers de esa temporada eran buenísimos. De hecho, jugaron los playoffs y ganaron, yo creo recordar, más de 50 partidos. Por lo tanto, un jugador nuevo, un jugador novato, por definición no va a tener muchos minutos. Pero es que además tenía como entrenador ya fallecido a Mike Schuller, que venía de la liga universitaria, de la Universidad de Rice. Era su primer año también como entrenador, y es una regla no escrita en la NBA que un entrenador novato se aferra a los jugadores veteranos. Bueno, en la NBA y en cualquier liga de cualquier deporte, ¿no? El entrenador que está en su primer año y con un contrato ahí bastante colgante, pues mucho más que darle minutos a los novatos, pues se aferra a un equipo veterano que era muy bueno para ganar victorias, para conseguir victorias, ganar partidos y conseguir que le renueven o que le amplíen el contrato, ¿no? Entonces tuvo ese doble efecto negativo de llegar a un equipo buenísimo, porque siempre recuerdo que Pau, que en mi opinión es mucho mejor jugador de lo que era Fernando Martín, también los tiempos son diferentes, no hay que olvidar que Pau llega a unos Memphis Grizzlies que eran un equipo muy inferior. Por lo tanto, ahí sí que tuvo oportunidad de jugar muchísimos minutos, ¿no? Aparte de su inmensa calidad. Pero Fernando llega como novato a un equipo buenísimo, con lo cual pues tienes que imaginarte en el fútbol, en cualquier deporte, ¿no? Un jugador novato en una liga nueva y con un entrenador novato también, pues el tema de los minutos pues los tuvo muy precarios y eso fue lo que motivó un poco el
luego
el
se rompe la nariz, ¿no?
Sí, tuvo una lesión también, tuvo una lesión en la nariz y luego otra en la rodilla, que tampoco le permitió entrenar al nivel que él quería. En los entrenamientos él entrenaba muy bien. Yo asistí a varios y a mí los entrenadores, incluyendo el propio coach Schuller, me decía que entrenaba muy bien y tal, pero que a efectos de jugar minutos él tenía que jugar con los veteranos. Me lo dijo así, tal cual, y yo se lo manifesté a Fernando también, y Fernando se motivaba, intentaba mejorar en los entrenamientos, pero bueno, tuvo muy pocas oportunidades.
¿Lo pasó bien o lo pasó mal? ¿Cómo dirías que lo pasó?
Yo creo que el principio fue muy bien. Y luego, a medida que no jugaba, porque Fernando, claro, venía de ser una mega estrella
y
en
super
España.
Ganador, ¿eh? Lo he oído, pero súper competitivo.
Tremendamente competitivo, pues luego ya le fue costando más. Aun con todo, cuando acaba la temporada, también tuvimos una triple fatalidad, porque aparte de llegar a un equipo que era buenísimo y de tener un entrenador novato, hay un equipo que se interesa por él, que son los San Antonio Spurs. Pero es que justo ese año hay un lockout, hay un cierre patronal.
Vaya.
Y no se podía fichar. Y eso fue ya lo que definitivamente le decantó para regresar al Real Madrid.
Fíjate que es que quiero que los oyentes entiendan la gesta que supuso eso. O sea, Fernando Martín llega en el 86. Pau Gasol, que es el siguiente español que va a la NBA, llega en el 2001.
Correcto.
O sea, pasan 15 años desde que llega Fernando Martín. Habla de la dificultad que es para un español acudir. O sea, eso fue Pani, poniéndolo en distancia, fue una super noticia. No sé cómo. O sea, me imagino los medios nacionales estarían locos con esa noticia, ¿no?
Sí, los medios nacionales estaban alucinando. Y bueno, era una noticia de alcance. Entonces, el baloncesto además tenía mucha preponderancia en los medios. Veníamos también de los Juegos Olímpicos, donde España había conseguido la plata. Fernando había sido uno de los mejores jugadores. Por lo tanto, fue una
¿Eso situación... le ayudó? ¿Esa plata en Los Ángeles le ayudó?
Sí,
¿o no?
Le ayudó mucho. Le ayudó mucho. Los Lakers mostraron un cierto interés, pero el que más interés mostró fue New Jersey. Y aunque luego no se cristalizó, y realmente los que dieron el paso adelante... en principio eran Phoenix Suns y Portland Trail Blazers, pero Phoenix se encaprichó con otro jugador, un búlgaro, Gregory Gluskov, mucho peor jugador que Fernando, pero que bueno, no lo hizo mal el tiempo que estuvo allí, jugó muy poco también, luego terminó en Caserta, en la Juve Caserta, en el baloncesto europeo, y Portland, que apostó por Fernando también como una idea de demostrarle al mundo que Portland era una avanzadilla para lo que luego fue, pues la casa de Sabonis, la casa de Petrovic, de Rudy, de Sergio, del Chacho. O sea, Portland siempre ha tenido una vocación muy internacional. Tenía un general manager, un presidente, mejor dicho, muy visionario, Harley Frankel, que él tenía clarísimo, cuando no lo tenía nadie claro en la NBA, salvo Jerry Colangelo en Phoenix y él en Portland, que en el futuro la NBA se alimentaría mucho de jugadores extranjeros.
¿Intentaste, Pani, después llevar a algún otro jugador español y ya fue más difícil en ese periodo?
Ya fue mucho más difícil, sí. Ya todos los que han ido después, porque yo intervine también en la marcha de temporal de Juan Carlos Navarro en la temporada que juega, ya era mucho más... en apariencia más fácil, o sea, pero sí que es, y esto es muy importante reseñarlo, es muy difícil llegar a jugar en la NBA, pero sí es verdad que también, para ponerte en un contexto, en la NBA en la que juega Fernando Martín hay solo 23 equipos. Ahora hay 30 con camino de 32, o sea que las oportunidades de trabajo también son mucho mayores. Después de Barcelona 92, de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 con el Dream Team, los jugadores de baloncesto internacionales desde la perspectiva de Estados Unidos, pues primero los Tony Parker, Nowitzki y compañía, pues son chavales que en su momento dicen, ah, pues esto de la NBA es muy interesante, y la NBA se globaliza. En el momento en que Fernando llega a la NBA hay solo 23 equipos, posibilidad solamente de tener una plantilla de 12, con lo cual el número de puestos de trabajo era muy, muy limitado. Ahora hay muchos más puestos de trabajo, hay mucha más calidad también en el baloncesto, muchísima más en el baloncesto internacional. La NBA ya tiene ojeadores internacionales. Todos los equipos tienen al menos uno, si no dos, ojeadores internacionales que vienen, como sabes, regularmente pues a los campeonatos, a la Copa del Rey, a la Final Four de la Euroliga, a las finales de la CB, a ver jugadores y demás, y ha cambiado muchísimo todo. Sigue siendo muy difícil jugar en la NBA, pero es evidente que hay más oportunidades ahora que antes.
Cuando solo estuvo una temporada, ¿no?, en Portland.
Solo una.
Cuando vuelve aquí a Madrid, al Real Madrid, ¿qué sentimiento crees que le quedó? ¿El de que había fracasado o que...?
Bueno, no, que bueno, de fracaso no, porque lo importante era que llegó, ¿sabes? Luego ya lo demás, pues, fue circunstancial.
Y el hito fue llegar, ¿no?
El hito fue llegar, efectivamente. Que si hubiera jugado muchos minutos y se hubiera sentado en la NBA, pues 4 o 5 temporadas, pues eso nunca lo sabremos. Pero el hito fue llegar porque, como te digo, era prácticamente imposible. Y luego cuando vuelve aquí, él vuelve ilusionado. Y sobre todo hay una cuestión, hay un tema que le abre mucho la esperanza en mantener pues la pasión por el baloncesto, ¿no? Que siempre la tuvo, pero bueno, es verdad que en ese momento a lo mejor de bajón, cuando te das cuenta de que Portland no te va a renovar, de que los San Antonio Spurs tienen mucho interés en ficharte, pero no te pueden fichar porque hay un lockout y tienes que esperar a octubre y no tienes garantías de que al final te fichen, es cuando él decide quedarse. Y hay un momento en el que la NBA viene aquí, es decir, alguien de la NBA viene aquí, y ese alguien es Josh Carl, un entrenador que venía de la NBA, y entonces a él le ilusiona mucho la idea de tener como entrenador a un exentrenador de la NBA, de Cleveland, que había estado también en Golden State, o sea, que traía metodología NBA, y él se ilusionó muchísimo con eso, y Josh Carl, tengo que decirte que también con él, claro, porque era un grandísimo jugador.
Casi lo has hecho perfecto, porque como vas a venir otro día, este último nombre que acabas de apuntar es clave para la historia que vas a contar. Y ya anuncio que lo que va a venir a contar Paniagua va a hacer morirse de envidia a cualquier aficionado al deporte, porque es la bomba. Así que te agradezco, bueno, esta primera presencia, y nos encontramos esta semana para hablar de eso, de otra historia, que otra batalla que vas a contar, ¿vale, Pani?
Perfecto.
Un abrazo, Paniagua. Miguel Ángel Paniagua, aquí en El Partidazo.